El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer.
Bienvenidos a otro episodio del Laboratorio del Placer. Hoy estamos con Stephanie, habíamos estado con ella en la temporada pasada. Bienvenida Stephanie, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Bueno, iba a hablar de un tema que nos parece que es muy sensible, pero es muy importante hablarlo porque no escuchamos mucho de ese tipo de información en redes o en medios. Entonces queríamos invitar a Stephanie para hablar un poquito del tema de la violencia, tema de violencia intrafamiliar y de pareja. Ya vamos a hablar, a desmenuzar más toda la información, pero gracias por aceptar hablar de ese tema que es tan vital.
Sí, es un reto la verdad hablar de ese tema, y creo que Gretel y yo lo queríamos como hablar hace rato, porque nadie lo habla, y pues ni entre amigos ni entre amigas son capaces de hablarlo. Entonces creo que si abrimos este espacio para que lo escuchen, sería chévere para que quien lo necesite pues lo aplique.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, es un reto venir a hablar de este tema. Hay temas muy, muy álgidos, ¿no?
Total.
Pero sin embargo son necesarios hablarlos, justamente para acompañar a otras personas, para hacerlo más visible, para entender qué hacer con cuando se presenta violencia.
Reconocer que es violencia también. Uh-huh. Creo que tenemos la definición muy imprecisa, entonces no sabemos bien qué es y qué no es. Entonces vamos a empezar por definir qué es violencia, ¿cierto? ¿Qué es violencia de pareja? ¿O violencia en general?
Violencia en general, listo. Cuando estamos hablando de violencia, hablamos que es todo acto de que transgrede a una persona, ya sea física, emocional, intelectual, emocionalmente, ¿sí? Okay. En cualquiera de las áreas que una persona se sienta agredida o un grupo de personas, ¿sí? Cuando hablamos de violencia de parejas, bueno, puntualmente estamos hablando dentro de un vínculo, ¿sí? Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, contempla a la pareja, pero también hablamos que este tipo de violencia se expande, es decir, puede ser ejercida a los hijos, abuelos, a personas mayores, primos, o todas las personas que estén en el núcleo familiar.
Perfecto. ¿Cuáles son algunas señales que podemos identificar en violencia de pareja?
Algunas señales. Bueno, primero hay que empezar a identificar qué tipo de violencias existen para poder entender las señales, ¿sí?
Sí.
Cuando hablamos de qué tipos de violencias existen, empezamos a hablar de la psicológica, la emocional, física, económica. Hablamos también del ghosting, del gaslighting.
Sí, no sé. Ese sí es un vocabulario que sí, no lo conocía.
El gaslighting, no sé.
No sabes, listo.
Y no sabía tampoco que el ghosting era un tipo de violencia.
Sí, lo ves. Imagínate tú estar saliendo, hablando con una persona, entablando un vínculo romántico, y un día la otra persona desaparece, ¿no? Y me quedo con toda esta emocionalidad y este vínculo con la pregunta, ¿qué pasa con el otro? En terapia ocurre mucho, y es como, empiezo a elaborar sin un otro de qué fue lo que hice mal, o yo estoy muy mal, o qué fue lo que realmente ocurrió que el otro me deja abandonado o abandonada.
Uno, dos, tres días y luego aparece como si nada.
Exactamente, o que incluso nunca apareció y da por terminada eso.
Lateralmente la relación.
Exacto, entonces es profundamente violento, ¿sí?
Ok, entonces emocional, física, ghosting, ¿qué es qué?
¿Y qué es gaslighting?
Cuando hablamos del gaslighting, puntualmente ocurre o la podemos identificar cuando hay una discusión de pareja, ¿no? Y empiezan a aparecer este tipo de argumentos como, yo nunca dije eso, yo nunca hice eso, tú te estás inventando eso, ¿no?
Okay.
¿Qué es lo que empieza a aparecer aquí? Es negarle al otro lo que vio, lo que sintió, lo que ocurrió en el escenario. ¿Y qué pasa? Que esta persona empieza incluso a dudar de su salud mental, de la realidad, de todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, hay aquí un tipo de violencia que tiene que ver con lo psicológico. Es como, ¿será que yo me lo estoy inventando? ¿Será que yo vi mal? ¿Será que estoy malinterpretando? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Sí?
Ok. Pues está.
¿Y las señales y los tipos de señales de violencia son para cada tipo de violencia?
Bueno,
¿o las señales se pueden identificar en algo como algo general?
Podríamos empezar como algo general, entendiendo, hay algo que existe que se llama el termómetro de la violencia, ¿cierto? Digamos que lo podríamos identificar desde unas violencias mucho más silenciosas a unas más específicas, ¿cierto? Cuando hablamos de violencia, casi siempre las personas caen en cuenta de, sí, violencia física, el golpe, ¿cierto?
Sí.
Pero cuando, ¿qué pasa si le digo al otro como violencia es que te celen? ¿Sí? Incluso en esta cultura que celar es que me quiere mucho.
Sí, sí, sí.
Si no me celas porque no me quiere. Pero ¿cuál es el punto cuando el celar se convierte en yo te estoy controlando con quién sales, con quién hablas, cómo te expresas?
¿Cómo te dices?
Pasa mucho, uh-huh. Es, pues, yo he visto algunas cosas de muéstrame con quién estás, mándame foto, pues como mándame la ubicación, pues, pero ya no es, ya es como un tema de obligar al otro a que te comparta ese tipo de información. El otro con miedo es como, mi niño, te tomo una foto porque me está pidiendo Pepito la foto para creer que estoy con vos. Uh-huh. A mí me parece complejo de entender, pero he visto casos de qué pasa.
Claro, no, es que pasa mucho justamente por lo que entendemos por amor. ¿Sí? Es como, es que me quiere mucho y me está cuidando, entonces le mando la ubicación. Entonces, claro que, ojo, porque realmente hay unas primeras señales referente a la violencia. Vámonos otra vez con el tema del gorda, no me pega a mí, pero le pega a la pared. ¿Sí? O sea, el paso de que en una discusión le pegue a la pared, que te pegue en la cara, es muy chiquito.
Sí, yo he visto esos videos que un man como que descubre que es niña y coge como la torta a bate o a puño y sí. Pues como que me sale como que date cuenta como
total
que, pues, estás
si así es con esa noticia.
Exactamente, y es que cuando realmente empezamos a identificar lo que ocurre dentro de la relación desde esas mismas cosas empezamos a identificar, claro, bueno, hasta qué punto es amor, hasta qué punto es cuidado y hasta qué punto es una situación de alarma, ¿sí?
Okay. Que también puede ser como algo muy una conducta que pasó una vez y nunca me vuelve a pasar, por ejemplo, o si se vuelve repetir, pues se repite en el tiempo y se vuelve peor cada vez.
Claro, además porque es que, ¿qué pasa con la violencia? Cuando hablamos específicamente de violencia, entendemos que empieza por lo chiquito, ¿sí? Entonces empieza por el tema del teléfono, empieza de, ay, a mí no me gusta cómo te ves con esta ropa, ¿por qué no mejor te pones esto? ¿Sí? Y luego entonces empiezo a controlar con quién sales, pero a mí no me gusta este amigo o amiga, no, pero es que a mí no me gusta este familiar, ¿sí?
Empieza
exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy normalizando los primeros actos que son un poco más silenciosos y cuando menos pienso caigo y me la pillo y lo que estoy viendo es unos escenarios de violencia, de manipulación bien tremendos, ¿sí?
¿Y cómo puede afectar eso emocionalmente al violentado? Si al principio no se da cuenta. O pues, ¿qué puede ir pasando en la mente entre la violencia de pareja?
De la víctima.
Sí.
De la víctima. Cuando hablamos de las consecuencias, yo creo que igual hay que terminar de revisar las violencias que hay, porque sí, de acuerdo a eso, lo que ocurre. Hemos hablado de unas, sin embargo hay otras que creo que son importantes que casi no tampoco las mencionamos. Por ejemplo, la violencia económica, no sé si ustedes ya
saben. Sí, pues pasa mucho, creo que ya no tanto porque tanto mujeres como hombres trabajan, creo que le pasa más a las mujeres antes cuando no trabajaban y dependían económicamente del esposo, de la pareja, que creo que las condicionaban con dinero. Es como, pues, yo soy el que tiene aquí la plata, entonces usted la verdad no tiene...
¿Dónde irse?
¿Para dónde irse? ¿O
cuál?
¿O usted quiere salir?
Sí, sí, esa es la económica.
Sí, va por ahí. La violencia económica tiene que ver con el hecho de que una de las partes tenga el poder económico referente, digamos, al vínculo o a la familia, a la casa, y la otra persona termina accediendo por miedo, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer esto porque yo soy quien está pagando, ¿vale? Va por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos de la física, de la económica, del gaslighting, del ghosting, ¿sí? De la psicológica que tiene que ver con las humillaciones, ¿sí? Con lo emocional. Todas estas terminan repercutiendo en que pueden desatar depresión, síntomas de ansiedad, autoestima muy baja, ¿cierto? Puede generar, por ejemplo, estrés postraumático, imagínate una golpiza, ¿cierto? Entonces, claro, dependiendo también de los matices de las violencias que se están viviendo, hay una repercusión dentro de la mente.
Hace poquito creo que estamos hablando, pues, Gretel y yo con, no sé, con un grupo de amigas, y decían que muchas veces cuando el hombre, volviendo a la económica, el hombre paga, como que el hombre está esperando algo a cambio. No, eso sí puede ser un tipo de violencia también.
A mí me parece que ahí empezamos con un análisis que es mucho más grande, ¿cierto? Como a nivel estructural de la cultura, ¿no? Y es lo que estamos esperando y que entendemos cuando nos relacionamos con un otro, por ejemplo. ¿Tú como hombre crees que eso es así?
No.
Exacto, lo que dicen es que, primero, uno no puede generalizar, ¿cierto? Sí. Que es importante. Y lo segundo es que definitivamente sí hay unos asuntos a nivel cultural, que es como que la demanda social implica eso.
Pero lo hablábamos, o sea, digamos, en la mente de él no estaba tan presente, pero las niñas que estábamos, las mujeres, digamos, como para nosotros era obvio que si, pues obviamente depende de uno, digamos, en algunos casos las mujeres decimos, no, pues dos mitades, porque uno no quiere de verle, entre comillas, nada a nadie, pues no hablando pues del tema. Entonces, que era para, como mujer, uno se siente mucho más vulnerable en varios temas, puede ser económico, puede ser físico también por el tema de fuerza. Entonces, uno como mujer se siente mucho más vulnerable en muchos temas. A los hombres les pasa que no caminan en la calle y les dicen mil cosas. Exacto. Uno puede estar literal en Provenza, que es un lugar bien, y puede estar caminando de jean y buzo y no falta la persona que le diga algo súper incómodo.
Sí.
Entonces, digamos que no sé si para los hombres a veces es fácil entender ese punto de vulnerabilidad, porque nunca han estado en los pies de alguna mujer. Entonces era como ese punto, pues porque era como explicándole a un ser masculino como la vulnerabilidad que uno siente en temas económicos o en temas físicos cuando está relacionado con otra persona.
Claro, no, y es completamente así. Sí, así y realmente a mí me parece muy doloroso esto, y es que uno solamente entiende la violencia cuando de alguna manera la ha vivido. Y uno como mujer realmente, y es muy triste decirlo, pero en un contexto como Colombia ha pasado por eso. Todas las mujeres de alguna manera hemos sufrido violencia. Te chiflan en la calle, te dicen cosas que no quieres, te tocan sin permiso, ¿sí? O algunas personas sienten que pueden hacerlo, ¿sí?
Sí, que tienen como con el derecho de...
El derecho.
O no sienten que es algo malo, es como... Tú estás bien, ¿de verdad crees que es normal o tienes el derecho a hacerlo cuando no es tu cuerpo, por ejemplo? No entienden y uno tampoco entiende desde el punto de vista de uno como para el otro es algo normal cuando no debería hacerlo.
Claro, que eso es uno de los factores que terminan agudizando el por qué aparece la violencia, y es que hay unos factores sociales que todo el tiempo estamos reforzando dentro de lo que conversamos, dentro de lo que construimos, dentro de los valores sociales, ¿no? Pero es que cuando no nos hemos sentado a conversar de estos asuntos, ¿cierto? Quizás para un hombre sí sea muy difícil entenderlo,
sí,
porque no lo ha vivido, ¿cierto?
Sí, también el tema de conversarlo y hacerlo es como ver otra perspectiva, porque si no lo han vivido, pues tampoco uno puede esperar que lo entiendan cuando no es algo como natural para ellos. Entonces, cuando uno habla también como que le abre a ellos los ojos o los visibiliza los problemas que hay como de diferencia de género.
Claro, que puede ser también por ahí, que tiene que ver mucho con el hecho de que ahorita hablábamos de qué es violencia. Y entonces, claro, si yo me estoy sintiendo agredida, ¿por qué estás invalidando el hecho de que yo la sienta? ¿Sí?
Sí. Ahorita estamos hablando del psicológico, de la violencia psicológica. ¿Qué más? ¿Qué formas tienen tanto mujeres como hombres? Porque esto no es, esto va dirigido a ambas partes también, pasa a los hombres. ¿Qué pueden identificar chiquito dentro de una pareja que puede que no sea pues una violencia fuerte, pero que puedan de pronto conversarlo con sus parejas? Mira, es que esto puede escalar y convertirse en un tipo de violencia psicológica o emocional. Porque también puede que no lo hagan con la intención de ser violentos. Por ejemplo, no sé, la ley del hielo, pues como son cosas que se pueden normalizar, pero que si uno las quiere tratar con la pareja y la pareja está dispuesto a no seguir ese camino de escalar la violencia, ¿cómo se identifican y cómo se pueden como conversar o hablar?
Sí. Primero, a mí me parece que todas las violencias son graves, ¿sí? Por eso ahorita las nombramos como silenciosas, justamente porque no nos hacen tanto ruido como el golpe. ¿Qué tipo de violencias podríamos empezar a identificar? El hecho de, por ejemplo, los celos, el manipular frente a si tú no haces esto, yo no hago esto, o yo no voy a este lugar porque tú no quieres hacer esto por mí, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Los chistes hirientes o las conversaciones que terminen siendo hirientes para esa persona, ridiculizarte, no sé, en un espacio donde hay familiares o amigos, ¿cierto? Ese tipo de cosas que, ay, pero es que es un chiste, es importante que nos pensemos como, bueno, realmente yo cómo me estoy sintiendo con esto, porque es que a la larga sí, para mí también cabe dentro del chiste, quizás es negociable, pero si cada vez que pasan estos chistes yo me estoy sintiendo como, no me está gustando, me estoy sintiendo como vulnerada, como que me está ridiculizando, ahí es importante empezar a conversarlo, justamente para atajarlo desde el inicio, porque incluso, claro, el otro tiene una realidad diferente a la mía.
Así es.
Entonces, el ponerlo acá en la mesa es, mira, yo me siento así, me parece importante que tú sepas que cada vez que haces este tipo de comentarios, a mí me afecta. Le posibilita también al otro de
entenderlo
sí. y también de decir, listo, estamos trabajando en pareja, yo me rectifico en esto.
Porque hay cosas que de pronto también no hacemos, como te decía, no hacemos como, yo quiero ser violento, voy a usar los celos, sino que los puedes sentir naturalmente, pero si está afectando, la otra persona se siente vulnerable y me lo hace saber cómo trabajamos para que aunque lo sientas, no los puedas trabajar y que sea como, sí, que no llegue a ser violento, no sé, yo como... Sí, porque claro. también es invalidar lo que el otro siente.
Es verdad, pero también, por ejemplo, el tema de los celos, a mí sí me parece que hay un asunto que es a nivel particular, ¿sí? Es decir, sentir celos de alguna manera aparece por el miedo a la pérdida, a la pérdida del otro, de esa persona que está conmigo, ¿sí? Hasta ahí, sí. Ahora, cuando esos sentimientos empiezan a interferir con el desarrollo de la relación y con el desarrollo del otro, yo creo que es importante que tú que eres el celoso o celosa, se revise qué es lo que estaba pasando, porque es que puede que, no, a veces llegan con esto de, es que hizo cosas para que me pusiera celoso o celosa. No, mira, pero eso sí es responsabilidad tuya, revisa qué es lo que está pasando, qué eso, específicamente eso, te está detonando. Porque quizás eso está hablando más de ti que de la propia situación. Okay. O hasta qué punto realmente lo que está pasando en el escenario es, lo puedes entender como una falta de respeto o una falta a los límites o compromisos que hemos adquirido. Que eso sí sería diferente a los celos, ¿no?
Okay. ¿Cómo como mujer o hombre violentado, abordo el tema de la violencia que estoy viviendo?
¿Con la pareja?
Sí.
Puntualmente empezar por la comunicación. Creo que abrir esa puerta y mantenerla es primordial con la pareja, ¿no? Algo muy importante es que si yo tengo miedo de incluso hablarlo con mi pareja, yo creo que ahí también me está diciendo algo. Si yo tengo miedo de hablar con mi pareja, de decir, mira, a mí me pasa esto, me duele esto, y tengo miedo de que me va a decir alguna cosa, o de que va a reaccionar de otra manera, o que me va a dejar... Creo que eso también te está diciendo algo de entrada. O sea, el hecho de
revisarse.
Sí, que hay que revisar qué es lo que está ocurriendo, porque es que a la larga tu pareja es la persona con la que terminas compartiendo más tiempo, porque sería un lugar inseguro incluso para hablarte cómo te estás sintiendo, aunque te sientas vulnerable, aunque te sientas dolido, ¿sí?
Interesante. Sí, la comunicación siempre ha sido, creo que, transversal. En varios temas que hemos hablado, creo que en temas de pareja y temas de la vida, sin comunicación no se puede avanzar mucho en diferentes temas. Entonces creo que es un muy buen punto para empezar.
Y que, pues, sí, pues la comunicación es, al principio suena bien, pero hay momentos de que la violencia ya es tanta, de que no hay oportunidad de comunicar.
Entonces ya no sería comunicar, pues ya no sería con la pareja, sino buscar ayuda externa.
Eso, ¿qué redes de apoyo hay para este tipo de personas?
Hay un montón de espacios. Primero, si, qué sé yo, me pegó, puede ser un ejemplo, hubo violencia física, hay muchas líneas a nivel nacional con las que las personas pueden comunicarse, el 123, policía,
atiende,
social, sí, atiende, se supone que atiende, hay otra línea que es de violencia basada en género a mujeres a nivel nacional, que es la 155, se puede marcar, ¿sí? Se supone que son líneas que activan la ruta.
Okay.
Ahora, lo que pasa es que también dentro de los departamentos hay unas líneas en específico, ¿cierto? Las secretarías de la mujer generalmente tienen como unas líneas, unos WhatsApps que son para ese territorio. ¿Por qué estoy hablando para mujeres? Porque tristemente cuando estamos hablando de violencia, las estadísticas han señalado que son más las mujeres que los hombres, ¿cierto?
Vulnerables.
Exactamente. Sin embargo, pues el 123 a violencia intrafamiliar o violencia que un hombre pueda sufrir también es completamente válido. Eso en atención inmediata. ¿Qué otra atención inmediata? Es ir a los hospitales. O sea, los hospitales tienen la obligación de hacer esa atención primaria.
Cuando hay golpes.
Claro, cuando hay violencia, por ejemplo, sexual, además.
¿Cierto? También, cuando lo hablamos, pero eso también es muy pesada.
Exactamente, y por allí empezamos. Entonces, cuando ocurre, digamos, esta de hospital y líneas de atención, se supone que lo gubernamental tiene otros espacios que, para atender. ¿Sí? Bueno, se me pasaba uno que es el CAIBAS, que el CAIBAS existe a nivel nacional. El CAIBAS es la entidad puntual de la policía para atender violencias. ¿Sí?
No sabía.
Y si uno llama, ¿eso es solamente para violencia física o también sirve para violencia, por ejemplo, emocional, psicológica? Como que ya está, por ejemplo, está agobiada y no puede más dentro de su casa por violencia económica o psicológica. También puede llamar 123 o ir al CAIBAS o llamar esa línea, la 150, creo que dijiste.
155.
Y también hay ayuda en ese sentido.
Me parece que de pronto...
Más difícil no.
Creo que podría ser un poco más difícil. Sin embargo, sí hay otros espacios donde las personas pueden acudir a estos temas en específico. Atención jurídica, atención psicológica puede ser mucho más acertada, porque claro, es triste, pero de pronto la policía es como, bueno, ¿qué te hizo? Y a veces, problemas, si no te pega, entonces no es tan grave, ¿qué voy a ir a hacer allá? ¿Sí?
Pues tenemos un poco, por manual de ellos, no pueden, pues si no hay violencia física, un policía no puede entrar a hacer mucho porque tampoco tiene la capacidad de tratarte psicológicamente y tampoco debería, pues.
Claro. Bueno, igual no conozco el manual de la policía, pero digamos que lo que en contexto respecta, no sé hasta qué punto pueden acompañar a una persona con violencia psicológica, ¿cierto? Sí. Hay unas entidades que pueden funcionar, ¿sí? En términos de, por ejemplo, las universidades casi siempre tienen consultorios jurídicos y consultorios psicológicos.
No había pensado en eso, los sitios, la mayoría tienen.
Sí, y que generalmente las personas pueden acceder, incluso si tú no has estado en la universidad. Si tienes ISBEN, puedes acudir a atención psicológica. Claro, todos conocemos cuáles son los límites de la salud, pero sí hay otras formas. Hay una línea que se llama Hagamos Ruido Colombia, es una donde yo pertenezco también, y somos un grupo de psicólogas que atendemos a nivel particular, que las personas pueden acceder. Y como esas, hay un montón. El Observatorio de Género, por ejemplo, que está acá en Medellín, también es una posibilidad para que las personas...
¿Del gobierno, cierto?
No, el observatorio es con una universidad, creo que la apoya la alcaldía, pero es puntualmente de un aula.
Okay.
¿Sí? Y así diferentes fundaciones, organizaciones, claro, la información se queda muy corta, pero es una puerta que hay que abrir.
Siempre hay opciones, o sea, siempre. Sí, pues, si uno busca, va a encontrar apoyo, sea de ONGs, universidades o entidades que estén ahí para apoyarnos. ¿Y qué hay del apoyo de tu círculo social, de tu círculo familiar social? O sea, ¿cómo nos puede ayudar?
O cómo actuar uno. Pues si tengo una amiga o un amigo que sufre de leve cosas normalizadas que son violencia, pero él no las quiere ver o ella no las quiere ver, pero pues sabemos que es violencia. ¿Cómo yo que estoy alrededor puedo apoyar a esa persona?
Creo que lo primero es escuchar sin juzgar. Escuchar para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? De entrada, cuando empezamos a detectar violencias, pero tú ¿por qué te aguantas eso? ¿Pero por qué no te vas? ¿Pero por qué? ¿Sí? Tratando de dar la solución, claro, con el afán del cariño, del afecto.
Sí, por ayudar lo más rápido y justamente posible.
Exacto. Sin embargo, quizás la manera más acertada es escuchar, entender qué es lo que está ocurriendo, que era un poco lo que conversábamos frente a la violencia económica, pongámosla ahí, ¿no? Y es que hay violencia física, hay violencia psicológica, y tú de entrada le dices, pues, ¿por qué no te vas de ese lugar? Bueno, lo que pasa es que no tengo las posibilidades económicas para irme. Entonces, ¿cómo no hacer que esa persona que está viviendo esa violencia en casa o a nivel de ese vínculo se sienta mucho más violentada o revictimizada por esas otras personas que institucionalmente pasa un montón?
Total.
¿Sí? Entonces, desde un lugar de el amigo, el familiar, el conocido, el vecino, es escuchar, preguntar cómo desea la otra persona ser ayudada, por ejemplo. En algún momento, imagínense que ustedes escuchan a un vecino y hay violencia, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Creo que la respuesta es
policía. Sí. Pues yo llamaría, si uno escucha, si es como de escucha de golpes o algo así, sí llamaría como al 1-2-3.
Sí, pero la cantidad de casos también que hay de que llega la policía y es la vieja que le pegaron defendiendo al marido que le pegó, son demasiados, entonces también uno como que...
Claro, no,
meterse en una
pues,
pelea de
tercero. ¿Para qué le va a meter uno ahí? Pues yo creo que te llamaría, yo no sé qué haría, la verdad.
Claro. Bueno, igual no podríamos entrar en qué hacer y qué no hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero quizás una forma de ayudar, si sea, llamar a las entidades competentes.
Claro. Hablando del caso, puede ser como que si a uno le llega una amiga o un primo, lo que sea, como que está pasando por eso, pues lo primero sí es como escuchar, porque también supongo que es un tema de desahogo, de necesito que alguien escuche y no solamente sea yo en mi cabeza. Uh-huh. Y también de pronto yo le voy a buscar ayuda con lo que hablamos, ir a un consultor jurídico, si es tema legal, o si es económico o psicológico, si es violencia emocional o psicológica, pues buscarle de pronto soluciones, porque uno no tiene las herramientas para ayudar en temas psicológicos, como tiene el propio Stephanie. Uh-huh. Buscar las herramientas para que esa persona sí haga un camino adecuado para...
Total. Escuchar sin juzgar, brindarle ayuda en la medida de lo posible, tenerle esa información general, ¿no? Hay lugares donde puedes acceder a y seguir acompañando, ¿no? Y respetar además las decisiones que se toman, porque es que incluso lo que ocurre dentro de las violencias específicamente de pareja es que hay mucha reincidencia, ¿no? Las personas se pueden ir, se separan un tiempo y regresan, ¿no? ¿Por qué? Si hay tanta violencia.
¿Y por qué?
Y es que justamente podemos empezar a hablar de dependencias, ¿sí? De dependencias emocionales, de dependencias psicológicas además. Las personas se vinculan desde lo afectivo y se mantienen y se sostienen desde ahí. En algún momento lo dijimos, uno no se va cuando quiere. Se va cuando puede, cuando tiene las herramientas, cuando tiene la herramienta económica, cuando tiene la herramienta psicológica, cuando tiene la herramienta emocional, se va.
Para desapegarse de ese vínculo que existe.
Uh-huh. Y en esa medida, el acompañar desde yo respeto esa decisión y te voy a acompañar y te voy a seguir escuchando, eso es una ayuda.
Total.
Es muy importante, porque ¿qué es lo que ocurre? Esta persona vuelve con agresora, y mi reacción es enojarme. ¿Qué está
pasando?
¿Por qué
volviste?
Claro, pues lo que uno dice, pues ya le pegó una vez y llamé a la policía, pero ella lo defiende. Entonces, claro, y vuelve y le pega. Entonces, marico, pues porque está ahí o no te vas. O bueno, uno desde afuera dice ese tipo de cosas, pero no sabe lo que está pasando la otra persona. Entonces, claro, uno al final ya uno normaliza o tira la toalla por esa persona o por esa pareja o por...
La situación.
Uh-huh.
Claro, igual es que uno hace lo que puede con lo que tiene, siempre, ¿sí? Si tengo la disposición de acompañar y ayudar, lo hago, ¿sí? Cuando estamos hablando de personas que han sido violentadas, el círculo social, la red de apoyo es vital, es tremendamente vital, justamente para salir de ese tipo de relaciones y para sostener esa decisión, porque si no... vuelve, ¿no? Salí de esta relación, pero realmente yo no tengo amigos o amigas, o no tengo unas buenas relaciones en el trabajo, no tengo buenas relaciones familiares, estoy solo, sola en el mundo.
Entonces vuelvo al único vínculo que tenía.
Exactamente.
Entonces, yo creo que lo de no juzgar es muy importante, porque no entiende al otro a veces en su... que uno no sabe qué está pensando, qué ha pasado, qué ha vivido.
Uh-huh.
Entonces uno siempre trata como de lo que uno se supone que haría, pero tampoco sabe qué haría en ese caso. Entonces uno sí tiende como a criticar mucho, pero creo que sí somos mucho más conscientes de, más tolerantes con el otro, nos familiarizamos como con su causa, podemos sí ser compañía, porque uno no puede decir por el otro.
Es verdad. Hay algo que ocurre mucho en consulta, en terapia, no solamente en mi espacio, sino a nivel general, y es, bueno, ¿y entonces qué hago? Si voy a... pongo la denuncia, por ejemplo, y todavía sigo viviendo con mi, con la persona que me violenta, ¿cierto? Y está el proceso allí, pero ¿y entonces para dónde me voy? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Estas son unas herramientas que hemos construido en terapia. Si ocurre eso, mantener una maleta lista en casa. ¿Por qué? Porque un escenario de violencia puede aparecer, sabes que ha aparecido, ¿sí? Manténla lista, ¿con qué? Con cambio de ropa, con dinero. ¿Por qué esa alternativa en terapia? Porque es que, si bien hemos hablado de que dentro del gubernamental hay unas opciones, incluso hay casas de acogida, refugios, lugares de paso, a veces es difícil, a veces no se da con celeridad, a veces es mucho más torpe los procesos cuando nos vamos a la vida real, ¿cierto? Ser consciente y, bueno, decir, yo tengo por lo menos estas herramientas para hacer, para activar cuando algo pase, es súper importante, ¿no? Tener una maletita, tener el celular de pronto cargado, tener cuáles son mis líneas.
Los números son súper importantes porque uno se los olvida el 123 en un momento de eso.
Sí, está.
O el 155. Pues.
Sí, exacto. Tener, por ejemplo, mi contacto de emergencia, que puede ser mi amigo, mi amiga, mi mamá, mi primo, la persona que confíe que pueda
llamar.
Llamar, ¿sí? Un lugar donde digas, como, bueno, quizás esto puede ser una alternativa. Igual les estoy hablando desde un escenario
de violencia
muy fuerte,
sí,
¿cierto?
Muy fuerte.
Pero, por ejemplo, últimamente que tantos feminicidios y tantas mujeres que aparecen muertas, creo que es importante porque, pues, uno desnormaliza conductas, incluso uno de los chicos, que ya hay unos que son grandes que también normaliza, pero con tantos casos de mujeres que están. Es grave, uno se asusta.
Si mal las estadísticas después de pandemia, cuando las paredes están encerradas, subieron demasiado.
Sí, la pandemia fue dura en todo sentido. Pues sí. En pareja, pues muchas o se unieron o también.
O casi se matan o la matan. Pues sí, la cantidad de asesinatos que hubieron en pandemia fue increíble.
Sí, es verdad. O sea, las estadísticas se dispararon en pandemia. O sea, a nivel de violencia intrafamiliar, violencia de género, sí. Total, un montón. Justamente por eso, porque es que realmente la violencia casi siempre se termina viviendo es dentro de la casa, ¿sí? Hay que intentar buscar alternativas y un asunto de cuidarnos entre todas, ¿no? Es el hecho de yo te ayudo, yo te escucho, quizás no tenga la herramienta, pero yo sé de este número, pero yo sé de este contacto, pero yo sé de este lugar, ¿sí? O pongamos otra vez con la escena del vecino. La policía no hizo nada, esta persona defendió, no sé qué. De pronto, si tienes el contacto familiar de esta persona, podría ser una alternativa. Decir, como, mira, está ocurriendo esto, creo que hasta acá puedo llegar yo. Sin embargo, creo que es importante que la ayuden.
No ser indiferentes tampoco, porque obviamente creo que la persona también, la víctima, puede sentirse muy, muy incapaz de hacer cosas o con mucho miedo. Creo que el miedo juega un papel fundamental como en la violencia. Entonces, vos también no ser indiferente porque no sabes qué pasa por la mente de esa persona y muchas veces no es capaz de pedir ayuda por alguna razón, y si vos le das como ese hilito ahí, puede ser
tener
mucho
como,
de
como la empatía
total. Y además, porque una de las cosas que ocurren cuando hay violencia es que las personas se apartan de todos sus círculos. Entonces, el hecho de no ser indiferente creo que es, o sea, es tremendo, ¿no? No solamente la empatía, sino la compasión. La compasión es la empatía, pero en acción, en realmente en hacer algo, ¿sí? En movilizarlo. Yo puedo entender lo que estás viviendo, pero no solamente me quedo ahí. Okay. Intento buscar alternativas para hacer algo, ¿sí?
O darte opciones.
Exactamente.
Listo. Yo creo que me ha tocado de otro podcast porque es demasiado tema. Demasiado,
sí, pero
tema.
Creo que es lo que decías al principio, o sea, es como darle una pincelada al tema, porque uno tampoco se va a ver psicólogo con un podcast para entender, pero sí, como ya tengo herramientas a que puedo acudir, ya sé como que en vez de criticar tengo que ser más bien como escuchar sin criticar al otro, porque no sé por su caso qué está pasando y quieres como que lo escuchen.
Sí, ya.
Y identificar también esas cositas que, como, mira, si es que te llevas celando ya, pues llevan un año y te estás celando cada vez que salís, vení, que eso no es normal, pues de pronto contame más qué está pasando, y si uno ya ve que es muy grave, mira, deberías hablar con un psicólogo de eso, hablar con la persona porque te estás sintiendo muy incómoda. También como que uno va teniendo esas herramientas para empezar a reconocer cositas y poder hablar con los amigos y empezar como a hacer esa ayuda para el otro.
Y yo creo que en algún punto todos hemos pasado por alguien cercano o uno mismo ha pasado por ese tipo de situaciones, y este tipo de podcast o este capítulo lo hicimos como en torno a eso, como que vea que si hay herramientas, vea que si hay lugares donde ir, donde comunicarse, que pueden ir al psicólogo de la universidad, que pueden ir a las diferentes plataformas que las nombraste, y que pues que no están solos, porque en realidad se sienten solos, claro, o solas.
Claro. ¿Entiendes? Además, porque hablar de violencia ayuda a que disminuya, justamente porque es que podemos estar haciendo cosas que no sabemos que son tan violentas para el otro.
¿Sí? Y hablando de eso, el victimario no siempre sabe que es victimario, ¿cierto? Entonces también escuchar esa información, pues no es que yo a mi pareja le pido cada vez, o le digo que no la hago con Pepito porque no me gusta.
O que no se vista así, por ejemplo. Que no se vista así. Pues, uh-huh. ¿Qué pasa? Menos que me decís como que se va a vestir así. No, así no salga. Ok, pues.
También le puedo entender que eso es violencia. Uh-huh. Y también hablando de, pues tenemos un público pues, muy variado, no solo son, pues hay parejas de todo, de orientación sexual, pero ahorita que estamos hablando de que aumentaron muchos casos de violencia y de feminicidios, también hay mucha violencia contra la comunidad LGBTI, pero pues brutal la cantidad de casos que uno escucha. Y la violencia no solo se da en parejas, sino que también el tema de intolerancia como hacia lo que el otro quiere hacer o vivir o tener su vida, uh-huh, ha causado pues muchos tipos de actos.
Sí.
Pues como la falta de conocimiento de empatía hacia que el otro tenga otra, sea diferente a mí.
Claro. Igual ahí cabe como una reflexión que creo que daría como para otro podcast, y es que sin duda los cuerpos feminizados son territorio de violencia. Es decir, no solamente las mujeres, los cuerpos y los seres humanos que han decidido ocupar un lugar mucho más femenino en esta sociedad profundamente machista, sin duda se vuelven foco de violencia.
Es un punto muy importante, no lo había tomado de ese lado, pues que eran cuerpos feminizados.
Sí, claro, generalmente como mujeres trans o de pronto chicos de la comunidad LGBTI que se identifican como gays, ¿sí? Mujeres que han decidido expresar desde su femenino un asunto mucho más masculino. Es decir, todo lo que se señala frente a lo femenino termina siendo foco de señalamiento y de violencia. Potencial violencia.
¿Sí? Ese lado es sí, muy interesante. Siempre lo vi como hacia la comunidad, pero no hacia la parte femenina. Uh-huh. Y es lo que hablamos al principio, como mujer. Sí está, porque es, creo, uh-huh, que es un hecho mucho más vulnerable ante diferentes tipos de violencia.
Sí.
Sí, antes de terminar me gustaría dar como una cuñita aquí. En el Instagram de nosotros publicamos una película. Esta película va a estar en Vizcaya, en Cine Colombia, y habla sobre, mayor parte, sobre mucho, sobre la violencia que vive este tipo de comunidad LGBT y Q+.
Sí, pues ahí es como pues ahorita hablamos, entender como cuando está por fuera de la comunidad uno no es consciente de qué viven ellos. Supongo que la película lo que es como adentrarnos un poquito en, sí, esa problemática.
Claro.
Así es. Y hablarlo, como decía Sebastián, si se habla, ya se empieza a concientizar y ya pues, se va a producir un poco la violencia. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos, espero les haya gustado. Si conocen a alguien que esté pasando por estos delicados momentos, envíele sobre el podcast. Solamente es un compartir y ya. Y no saben el favor que le hacen a esta persona y a su círculo. O si lo quieren compartir ustedes, pues.
No duden en buscar ayuda. Sí.
Les vamos a dejar en el podcast la información de Stephanie y también las líneas que estábamos o que ya nos trajo y nos compartió, porque es importante que las conozcamos y las tengamos a la mano.
Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el compartir,
por el tiempo
y por abrir esto que creo que se sale de la, sí, temática general, pero que también termina siendo profundamente acertada, ¿no? A la larga es una apuesta por vivir unas relaciones más sanas, más chéveres, que nos las gocemos en todos los sentidos de la palabra, el disfrute por la vida.
Así es. Bueno, chao.
Chao.
Oh boy.